Pero mi abuela era la más lista del mundo. Mira si sería lista. Que por los dedos de mi abuela hicieron los primeros 5 ministros de España. Sí, ¿verdad? Empezaron por este y dicen, por este, ministro de higiene. ¿Pero por qué? Sí, porque es el que te
quería. Sí, señor.
Ministro de higiene. Bien. El otro, ministro de Estado. ¿Por qué? Porque cuando se casan ustedes le ponen ahí el anillo, ministro de Estado. El otro, ¿cómo se llama largo? Ministro del Interior. Cuando miraba a ver si tenía huevo, pero la tía le daba.
Y le tiran el dedo a su poli.
Ministro del Interior. Pues bien, este, ministro de Comunicaciones. Ministro de Comunicaciones, ¿por qué? Ahora vienen ustedes y preguntan, por el señor, es el yo de la luz, porque 42 años de servicio aquí, cobrador de la luz y de los médicos, 42 años, ministro de Comunicaciones, ¿por qué? Empieza, ¿dónde vive el señor de la luz? Empiezan con este dedo, pues por aquí, por allí, por ministro de Comunicaciones. Y este, ministro de Gracia y Justicia, y dice mi abuela, ¿pero por qué? Dice, porque cuando me pico la pues la cojo. No se decía que es verdad, hicieron los 5 ministros. Bueno,
vamos a ver. Cuéntenos usted cosas sobre la cosecha.
¿Sobre la cosecha?
Que sí. Tienen, aquí tiene mucho cereal.
¿Y los cereales?
Pues es de lo que se vive. En Villamor es de lo que se ha vivido toda la vida.
¿Qué tienen, trigo, cebada?
Mucho antes del viñedo. Y fracasó un poco la cosa y han sacado mucho. Pero aquí, pues, es de lo que se vive de la labor. Ahora, como ha cambiado la vida, la cosa de piensos. Se sembraba mucho algarrobo porque había mucha res. Es de lo que menos se siembra ya. Y se siembra de todo. Avena, cebada, es de lo que más. Trigo, lentejas, garbanzos.
Cebada para animales.
Sí.
Cebada para los animales, claro. La venden, la llevan en camiones. Hay unos almacenes aquí antes de llegar a Zamora que llevan mucha cebada para ellos. Y otros la vienen a buscar aquí. Sin embargo, yo tengo dos hijos y una de Jorge. Son ganaderos. Y vienen a buscar aquí mucha cebada. Mucha cebada para Badajoz. Que la compren un poco más barata que allí, seguramente.
¿El cereal? ¿Nos siembran aquí a Boleo?
Pues ya poco. Ya poco porque va la maquinaria avanzando. Ya desde hace. A Boleo mucho, pero desde hace 4 o 6 años. Mucho con la máquina. Mucho con... Lo veo por mi hijo.
Sí.
Que.
Nosotros tenemos un cachito que.
Tengo 5 hijos. Una hija y un hijo viven en Badajoz, que son ganaderos, como digo. Otra hija de maestro en San Sebastián de los Reyes y el marido. Otra hija aquí en Guarrate, ¿conocen? Guarrate.
Está cerca, sí.
Guarrate, está casada y un hijo aquí. 5 hijos. Y se han criado, ellos se han criado todos en la labor. Yo, a pesar de haber sido electricista, tenía labor también.
¿Cuántas vueltas llevan a la tierra antes de sembrar?
Según. Tenemos un terreno aquí desigual, como lo habrás entendido tú, desigual. Y hay terrenos que tienen que ser más labrados que los otros. Así que, porque aunque yo he tenido este oficio, que fue cuando me casé de 25 años, me casé, pues me crié en la labor. Y luego he tenido labor. Así que conozco la labor como el mejor labrador. Y yo mismo tenía tierras que tenía que darle más pinotas con labrándolas porque eran más costosas y otras con menos. Es un terreno muy desigual, en Villamor, un terreno muy desigual. A cualquiera que le pregunten ustedes se lo puede decir. Un terreno muy desigual.
Pero bueno.
Hay de todo. Por eso precisamente es desigual. Hay de todo, hay terreno muy bueno.
Pues es muy grande.
Terreno más interior.
¿Verdad? Es muy grande.
Pues, según los antiguos, el verbo en alrededor, 9 leguas en contorno, cada legua de 5 kilómetros y medio. Uh-huh. Así que fíjese, 9 leguas en contorno, es un terreno muy grande.
¿Y cómo ha dicho usted que había que darle vueltas a qué?
A la tierra.
Vueltas a la tierra, para labrar una tierra, para poderla sembrar, va a diferencia de una a otra, de unos sitios a otros, sí. Porque es terreno más fuerte y hay que darle más pinotas que al otro, que es más inferior.
Para que se vaya sazonando y vaya,
sí, quedando más. ¿Barbechaban la tierra? ¿Barbechaban la tierra?
Sí, se barbecha mucha. Antes se barbechaba más que ahora. Ahora, como con la maquinaria, pues labran más. Y luego con las simientes que hay ahora, porque ahora mi hijo, que la cebada parece que le iba a ganar poco, pues de Villa Escusa trajo un tractor el otro día abarrotado hasta arriba de cebada de nueva producción. De nueva producción. Que la mete aquí en mi casa, la cebada para sembrar, yo tengo para sembrar, siempre lo mete aquí. Sí. Aunque él vive allí, él mete aquí la semilla. Y trajo un tractor y la vi. La cebada en otro sitio y uno la conocía.
¿Y ustedes, la paja y todo esto?
Pues la paja ahora, pues hay una variación en la vida que a los que tenemos 80 años y más de 60 y menos también, nos choca las cosas. Una de estas. Antes mirábamos a trillar bien la paja para que la comiera el ganado. Y ahora precisamente la come el ganado y la traen en ramas que le quitan, en ramas que le quitan el grano al cosecharla, y van cayendo las pajas largas y luego las recogen con una máquina, las atan y esa paja come el grano.
Entonces,
pero que se la come bien.
Y es que la comen mejor.
Pero que la comen bien. La comen mejor que
la molida.
La comen bien que aquella paja que trillábamos. Porque esta vida moderna de ahora es de hace pocos años, no hace muchos años. Si ustedes vienen como hace 30 años, de la carretera para allá, llamamos la era grande. Había ahí una cantidad de eras que trillarían ahí pues 50 o 60 vecinos. Otros tantos para otro lado, otros pocos para otro lado. Y todo a base de trillo con el ganado. Y ahora va una diferencia muy grande, que ya no hay eras.
Antes tenía muchas.
Claro, las eras para trillar con los trillos.
Antes tenía muchas, ¿no?
Pues muchas eras, las necesarias tenía que haber para trillar las simientes con el ganado y con los trillos, y luego limpiar. Mira, hay una máquina de limpiar que yo compré cuando puse la labor, pues ahí está, la tiene, en vez de tener la casa, la tiene en la vinícola, ahí la tiene encerrada, pues estropeada, y ya no se usa.
Conocieron la aventadora, entonces.
Claro, las aventadoras, las máquinas de limpiar, que llamábamos nosotros la máquina de limpiar, que yo, pues, puse enseguida un motor eléctrico, que entonces no había probabilidad de poner fuerza trifásica, y compré un motorito monofásico que lo tengo, antiguo,
sí,
a 220, a 125, y ponía el motorito y ya a limpiar con el motorito. Y
era otro, una ventaja, ¿no?
Y otros esperando el aire a limpiar al viento, y esa era la vida. Era una vida muy esclava. Ahora no. Ahora ve usted, aquí pegando a mi casa hay un café. todos los días aquí. Si no se llena, le falta poco a tomar el café y luego van a sus cosas. El otro café lleno, el otro café lleno. Y antiguamente, cuando yo me crié y cuando era joven, y después ya de casado, yo tenía oficio de electricista y tal, iba varios días a tomar el café, íbamos unos cuantos, muy pocos. Y ahora, pues, todos los lavadores, ¿verdad?
Sí.
Así es.
¿Se acuerda usted cómo se organizaba a los segadores?
¿Los?
¿Cómo se organizaba a los segadores?
Pues, eso, los segadores los organizaban, se organizaban ellos, en pandillas, aquí, los que no tenían mucho trabajo, para coger una siega en una de esas, otros en otra de esas. Era así, era así la vida entonces. Organizaban en esas condiciones. Y otros, pues, andaban mal para hacer sus cosas, ajustaban un segador, otros ajustaban un obrero para toda la temporada, y esa era la vida.
¿Y ustedes cumplían el segador en hora del día del Cristo, cuando cumplía el segador?
Esto... Aquí en Villamor cumplían los segadores cuando terminaban. Terminaban 8 días menos, o 8 días menos, terminaban y nada. Pero el que cogía un
obrero, todo ese tiempo,
pues era, empezaba por San Pedro hasta Nuestra Señora de Septiembre. Era esa la jornada.
¿Dónde guardaban el grano?
¿Cuál?
¿Dónde guardaban el grano?
¿La cosecha?
Uh-huh.
Ah, en las casas. En las casas. Yo era labrador y lo que ve usted en mi casa, bueno, que no la conoce, pero ahí hay una cocina hermosa, ahí hay otros dormitorios hermosos, pues todo arriba es un sobrado que llamamos. Y yo pues, cogía, echaba un medio trigo para un lado, otra cosa para otro, y así la mayor parte de los labradores. La mayor parte. Luego ya, pues, empezaba a alternar un poco la cosa, había quien cogía, hacía una panera, pero los menos, los más en el sobrado que llamamos, los más recoger la
cosa. ¿Vendían el trigo? ¿Vendían bien el trigo? ¿A cuánto se pagaba?
¡Uy! ¿A cuánto se pagaba? Si le empiezo yo a usted a decir, conocí vender el trigo a 33 reales. No se decía ni por duros ni pesetas. Yo he conocido vender a 33 reales. El año que me casé yo, pues mi suegro era un trabajador extraordinario. No es que quiera yo decir lo porque fuera mi suegro.
¿Cuándo conoció?
O porque fuera el padre de mi mujer. Era un hombre extraordinario trabajador. Se casó y no tenían nada. Marchó a Buenos Aires. Mi mujer nació mientras era a Buenos Aires. Que mi mujer hizo 81 años el día 21 de febrero. Hizo 81 años. Y cuando nació mi suegro estaba a Buenos Aires. Entonces trajo unas pesetas y puso su labor. Con tierras de renta. Un trabajador, compró fincas. Una hijuela de mi tierra del bar se la compró él. Después de casar yo he ido con él a Salamanca y a don Esteban Jiménez, el rector de la Universidad de Salamanca, le compramos 143 maneras de tierra juntas. Nos las partió como si ya compráramos los hijos. Ya estábamos casados todos. Y como si ya compráramos los hijos, nos hizo las hijuelas. De lo que tenía, nos hizo las hijuelas y aquello ya como si compráramos nosotros. Pero, ¿cómo diría yo? Es mal dicho, un burro trabajador. Y de aquel trabajo, pues hizo mucho dinero. Le llevaba siempre el trigo, no sé si oirías decir al conde Romanones, que era de Salamanca, y él tenía allí el dinero. Y cuando fui yo con él, que me llevó a mí para comprar las tierras y pagarlas, pues él no sabía de escribir. Un trabajador del campo que hizo de su trabajo, claro, que era entendido en el trabajo. No sabía leer ni escribir, pero era entendido en el trabajo. Y hizo de su trabajo todo ese capital y todo ese dinero. Y me acuerdo que tuvimos que ir. Y se alegró mucho de verme a mí. Porque ajustamos las tierras. Y dice, vamos a buscar el dinero. Y salimos de allí para buscar el dinero como para ganar. Digo, no, hombre, teníamos que venir a hacer la escritura, cuentes a ojo al notario. Y digo, no, hombre, se ha ajustado el terreno en tanto dinero. Ese dinero, ahora vamos, y usted lo pasa al Banco Español de Crédito de Montesabuco. Y no tiene usted que llevar el nuevo dinero. Luego se dice, ¡cómo, cuánto me alegro de haberte traído! Pues así se hacen las cosas. Y así se hizo. Vamos a hacer la escritura, que quedamos en eso, vamos al banco, nos lo llevan allí todo. Y luego no hacía nada el hombre sin contar conmigo. La verdad, porque yo no es que fuera un maestro, pero yo decirme una cosa en el encerado y a mí no me hizo falta nunca más. Me dio escuela un talón de un que lo trajimos de San Pío por mediación de un hermano de mi padre que estaba de peatón para ahí, y le dijo que cómo se arreglaría para traer los trastes. Y mi padre tenía una labor de tres mulas y el padre de la otras tres mulas, trataban mucho y necesitaban tres carros, y yo con 17 años me llevaron con una pareja de mulas y un carro, y ellos no se preocuparon y trajimos. Y claro, aquel hombre, el cura don el... que vive todavía en Madrid, estaba de carcelero cuando Juan Mar estaba prisionero y le dio la salida, y han tenido lo que han querido. Cuando el movimiento, la guerra, a Juan Mar le dio la salida de la cárcel. Eso es una historia, ¿eh? Es una historia. Pero es todo lo que le cuento, es verdad. Y yo le llevaba un saquito de pajas a Rodas a los invierno, pues lo trajimos por víspera de Navidad, y le digo, yo estaba muy bien al tanto de mis cuentas y tal, porque decirme una cosa a mí me decía otra. Y le digo, don, si usted me diera clase. Y dice, hombre, ven todas las noches, cuando no pueda, te vas para casa. Y iba todas las noches. En tres inviernos me pusieron a una altura de cuentas, gracias a Dios. Pero no son como aquellas cuentas que se aprenden de estudio. Son matemáticas, son cuentas de rutina. Pero a mí no se me olvidaron. Me enseñó a arreglar tres compuestos, arreglar tres simples, muchas cosas.
¿Cómo? ¿Usted crió aquí a sus hijos?
Sí. Aquí la mayor, que tiene ya 57 años, pues se casó y marcharon para Badajoz.
Sí, que es la que está casada con él.
¿Sí?
Que es la que está casada con el primo de...
Claro, está casada con él. Y el otro cumple la mili. Y claro, yo tenía, mira, ¿no? Tenía una pareja de vacas y una pareja de mulas. Pues tenía el corral para allí, tenía cerdas de cría, vacas de leche. Pues yo dando trabajo a los hijos, porque es lo que hay que procurar en un pueblo. Porque si no le das trabajo a los hijos, tendrán que irse a servir. Viene el servicio y yo tenía lo que quería en Zamora. Al otro, que era mayor, a lo que vivía aquí, lo enchufé de... de practicante. Y luego cuando fue igual, pero viene y dice que él no trabaja en la tierra. Entonces dije, pues adelante conmigo. Lo llevaron para allí y a trabajar con el ganado, con el camión para los lados, con mucho salero para echarle mano a un pueblo para echarle. Y es, se ha hecho, mira, ahora, después de tener una cuadra en el campo con una casa, que compró también otro edificio allí en Badajoz, pues ha comprado ahora a la misma de Badajoz, que no conocen Badajoz.
Un poquito.
Según tenía Badajoz a mano izquierda, tenía la fábrica de cosas, allí lo vendieron, la compraron 5 millones un trozo. Trabajando, ¿eh? Trabajando mucho, porque a lo mejor no tiene ni día ni noche al ganado y ahora tiene un obrero en las cuadras, en fin, trabajando. Porque estoy hablando en serio, no le voy a decir una boba de decir, coño, sin trabajar. No. Yo tenía un pequeño capital. Y gracias a Dios hacía un poco más. Yo me casé a los 2 años, compré esta casa. Luego al poco rato, corral. Pero trabajando y haciendo trabajar a los hijos.
¿Tenía muchas tierras?
Yo, no, tenía como unas 60 fanegas de tierra.
¿Dónde las tenía? ¿Dónde tenías las
tierras? En varios sitios.
¿Cómo no hay parcelamiento?
En varios sitios, aquí no hay parcelas todavía.
¿Y usaba ganado siempre para roturar y para arar? ¿Usaba ganado siempre?
Yo, unas mulas y una pareja de vacas tuve casi siempre.
Pero es muy trabajoso cuidar, ¿no? Cuidar los animales.
Pues claro que sí. Es muy esclavo. Es muy esclavo. Me crié con mi padre en la labor. Y yo aprendí a ser esclavo porque había que serlo. Y luego a mis hijos los hice ser esclavos porque íbamos a recoger la cosecha y yo no necesitaba a nadie. Una vez que ya eran mis hijos un poco mayores, fuimos a una cosa y otros a recoger la cosecha y no necesitaba pagar obreros.
Bueno, mejor yo me tengo que ir.
Se vaya, muchísimas gracias.
Porque yo no soy tan eso, pero tengo que ordeñar mis vacas.
Es verdad que
vaya bien.
Se enseñaron a trabajar. Y a trabajar viven, y del trabajo es de lo que viven, y es como se puede vivir bien.
¿Se acuerda cómo se hacían las parvas?
Sí, señor. Entonces acambizábamos, que llamamos, con el ganado. Cogíamos la camisa y acambizábamos la parva. Y cuando ya nos parecía, arrimábamos la máquina, si estorbaba una máquina, a limpiarlo y a meter paja y grano. Porque se dependía de la era, de donde se trillaba. Todo. Bueno, apuntó usted eso, ¿no le apuntaría usted ese chiste que le dije?
No. ¿Cómo ha cuidado bien a sus hijos? Es lo que hemos apuntado.
Ah,
que los ha educado bien, a cuidar bien las cosas.
Pues como se deben de criar los hijos en los pueblos. Enseñarlos a trabajar. Para que tengan que comer siempre, hay que enseñarlos a trabajar. Porque es la educación que puede dar un padre de familia en un pueblo. La educación que puede dar un padre de familia en un pueblo es educar a los hijos, enseñarlos a trabajar.
¿Y qué diría usted a sus hijas? A las hijas, ¿eh?
¿Cuál?
¿Qué dice usted a las hijas suyas?
¿Ahora?
¿Qué aconseja a las hijas?
Ah, yo no... Hombre,
o antes, vamos.
A las hijas no hace falta darle consejos.
¿No les daba consejos?
Pues no creo que hace falta darle consejos. Hace falta ver la vida. Aconsejarle cómo se vive. Porque si una hija quiere salir mala, ya le puedes dar consejos. En eso tengo práctica. Porque conozco el pueblo, como se dice así algunas veces, dice como si lo hubiera comido todo. Todos los meses, con una empresa pequeña, estuve varios años aquí, de electricista, y todos los meses cobraba casa por casa, y le cobraba a los médicos. Y yo, como estaba bien práctico en todo el pueblo, pues estaba práctico lo principal en la categoría de cada persona. Los médicos que desfilaron por aquí, unos en propiedad que marcharon, otros interinos, a todos le puse yo las iguales. Y todos se fiaron de mí y quedaron muy contentos porque yo cobraba como es debido. Y le digo que conozco el pueblo porque usted era casa por casa, todos los meses, cobrando el pueblo, la luz, el médico. Es para conocer el personal, o es un tonto. Y en los pueblos hay de todo. En las mujeres Hay de todo. En todos los géneros. En limpias, en sucias, en degeneradas, en generosas, hay de todo. Y en los hombres hay de todo. En los pueblos, ¿por qué le voy a decir yo a usted ahora? En este pueblo no de usted porque todas las mujeres son honradas, todas las personas son honradas. Sí. Hay de todo. Yo no tengo necesidad, como no la he tenido nunca, aunque he conocido, de decirle a usted a otra persona, fumada es una tal, no sé. Yo me lo he guardado para mí. He vivido como Dios manda. Me enamoré de mi mujer y estuve 3 años novio. Me gustaba, yo toco muy bien la acordeón. Y me gustaba tocar la acordeón desde que tenía 14 años. Tocaba la acordeón.
¿Qué tamaño tiene?
¿Eh?
¿Cómo es?
Es de las antiguas.
Ajá.
Ahora hace ya no menos 3 años que no la toco. Pero no la vivo, siquiera. Ya, digo, voy a coger la acordeón y mi mujer, bueno, tal, bobo, tal, y coge de mujer. Y me gustaba por encanto. Tenía un oído especial. Oír una cosa, ir yo a liquidar a Zamora, sentir una copla, sentir cualquier cosa, y venir a casa a coger la acordeón y tocarla. Mire usted, tengo los ojos de una manera. Y le digo la verdad. Ahora estoy tomando una cosa para la diabetes, que fui a un que se llama el operador fenomenal que hay en Salamanca, en Zamora, y me dijo que tomara unas cláusulas, que me ha atacado la diabetes a los ojos. Y es verdad, me lo ven ustedes.
Sí.
Sí. Y un oído especial y un gusto. Una vez me acuerdo, voy a liquidar a Zamora, que iba todos los meses. Y hasta que no venía el coche por la tarde, no venía. Y me trató el café, veo una mujer con 2 chicos cantando una copla. No se me olvidó la canción. Llegué a casa y la toqué empezada. Claramente. Qué feliz seremos los dos. Llegué a casa y la toqué con la cordón. Y si quieren ustedes, le puedo enseñar una lista, la tengo en una cartera. He grabado con mi cordón y cantadas cintas de 60 minutos y otras cintas de 90 minutos. Una vecina de aquí enfrente tiene una de 60 minutos, otra de ahí arriba tiene otra de 60, pero la hija que está de maestra en San Sebastián tiene una de 90 minutos y la que está en Badajoz tiene otra de 90 minutos. Grabadas que al casarme yo, pues había 2 orquestas aquí y no eran buenas. Había uno que tocaba un violín muy bien, y otro un piscorno, y otro una trompeta. Y dicen que, coño, le tocaba yo muy bien la acordeón a los 25 años. Hice los 25 años, y en septiembre, ahora, en el 15 de julio, y en septiembre nos casamos. Y me dicen que toque con ellos, el bombo. Compro el bombo y a tocar con ellos, y marcaba mejor que ellos la música.
Mira dónde tiene el sombrero.
Sí, lo colgué ahí.
Pero no podías haberlos colocado en el portal y no es en el pecado metido aquí.
Bueno.
Eso no se le ocurre a nadie más que a ti.
Bueno.
Sabrán al portal que da la aire.
Bueno,
salgan de aquí.
Ya terminamos aquí que sabrá más tarde.
Pero bueno, pero si aquí no tenéis ni respiración.
Salgan ustedes por el portal porque no vamos a terminar.
Bastante, hay bastante.
¿Así que qué?
No, 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 no. No, porque enseguida dice una mentira.
Yo tengo 81. Pero tengo la cabeza mejor que...
Sí.
Cuéntanos cómo conoció a su mujer.
¿Cómo conoce a esta mujer tan gruñona?
Ay, a esta mujer tan gruñona. Pues, como le digo, me gustaba mucho el baile. Y yo dejaba, me dejaba mentir. Y había tenido novia. Yo, cuando yo un día a la plaza estaba tocando la luz, me dice, ¿quién voy a bailar? Nunca la vi, voy a bailar a esa. Pues claro, me salió. Claro, me salió a verla. Me están preguntando que cómo te conocí.
Bueno, como yo,
como... ¿Y cómo probaron eso de casarse?
Como vivimos en un pueblo pequeño, pues antes la vida no es como ahora.
Después...
Ahora os juntáis todos los pueblos, todas las capitales. Y antes no, cada vez.
Después que llevábamos ya más de 2 años y medio siendo novios, pues vamos a casarnos ya con 25 años, pues, así fue.
¿Eso dijo usted?
¿Eh?
¿Eso dijo usted? ¿Y ella qué contestó?
Toma, deseado estaría.
Oye, no te contestes lo que tengas que contestar tú cuando te llegue la hora, o lo has contestado ya si eres casada.
¿Yo? Tú,
la que le haya preguntado que qué dijo. Pues lo que vas a contestar es tú, si estás soltera.
No, estas son solteras, ¿verdad?
Sí. Así que ya lo sabes. Todo tiene que pasar por ti.
No, pero...
Por tu mente.
Sus padres qué dijeron, no se enteraron.
Pero llegando a un tiempo, como llegábamos, ya 2 años y medio, más novios, pues ya, es un acuerdo, porque yo creo que yo era bien jovencito y me gustaba bailar, y estaba bailando y tenía novia, iba con otro nuevo y tal, pero una vez que llevas 2 años o 3 años con una mujer, pues ya la quieres y ella te quiere, si no, no llevas tanto tiempo. Por lo menos en los pueblos yo he conocido así la vida. He conocido así la vida, de llevar un par de años de novios y ya. Ahora no. Ahora eso es muy distinto. Pero ahora desde el primer día que acompañan a una mujer, yo lo veo aquí en el pueblo así. Pues ya acuerdo como si fueran, hubieran llevado mucho tiempo. Y entonces, pues no se llevaba eso. Pero claro, nosotros, yo al baño, yo no bailaba ya con ninguna, ella tampoco con ninguno, un año, otro año, ¿no? Pues es que nos queríamos, y si no, pues no podía ser. No queriendo que no podía ser. Por lo menos era así la vida. Pues como le iba diciendo, de al casarme, yo tocaba bien la acordeón y tenía un oído especial para la música. Y me hacen tocar el bombo. Uy, preparamos el bombo y los platillos. Me tocó ir a la guerra de la quinta del 29, estuve 23 meses. Vengo del licenciado de la guerra y aquel San Roque, que aquí tenemos una fiesta por San Roque. ¿Han oído hablar de la fiesta? El día de la Virgen, mucha fiesta. Al día de San Roque, encierro de toro y corrida. El otro día, el día 17, encierro de toro y corridas. Cuando el día de San Roque, que estaba yo en casa ya licenciado, y con mi mujer, y en el oficio que estaba antes de la luz, volví. Cuando traen una orquesta de Salamanca y traen un muchacho jovencito tocando el jazz, eso lo toco yo, con los compañeros que tenía. Eso lo toco yo. Enseguida me fui a casa de Hernández de Salamanca, que es una casa de instrumentos. Traje las cajas, el pedal, y a tocar, se ha dicho, sin saber una gota de música. Sí, sí.
La Virgen, sacaban en procesión la Virgen,
sí,
a San Roque.
La Virgen el día 15 sale en procesión. Y es una función muy buena en Villamor, muy buena. Una función de iglesia y de bailes en la tarde y en la noche. Y luego el día de San Roque, pues es función de iglesia. Desde que ahora cambió la vida un poco, la política, pues ya no iba tanta gente a misa. Antes era obligación la misa y luego el entierro. El entierro de toros. Y eso solo para correrlos del Prado a la Plaza y tal. Luego hay otros toros enterrados. Acostumbraban a traer en jaula 6 toros.
¿De dónde traían los toros?
Pues de varios sitios. Ahora tienen en el Prado 6 toros al entierro, que los trajeron el año pasado y no los enterraron. Y han estado todo el año en un prado hermoso que tiene aquí Villamón. Y ha cambiado ahora. Ha estado 8 años un alcalde. Y ha ha cambiado, ha entrado una mujer de alcance. Y ya ha reunido el personal del pueblo y ya han acordado de personas para que se encarguen de ir a contratar. Tienen que ir a contratar dos corridas que serán seis toros cada día. Uh-huh. Y tienen que ir a contratarlos para el día de San Roque, el día 16 y el día 17. Pues como le digo, traigo un aparato, pues a tocar, se ha dicho. Viene, ya era yo muy mayor y ya no quería tocar. Y empieza música moderna. Fue lento, fue rápido, un bolero, esas cositas que no se tocaban antiguamente. Salen dos músicos de Don Saúco, el del salón, y andaba enseñando un músico para que tocara algo. Y ya dice, oye, tienes que venir y tocar con estos que hasta que el chico aprenda. Aunque si estoy tocando tres o cuatro días con ellos, eran músicos de primera.
¿Quién trae
los músicos? Eran de Fuente Saúco, que es cabeza partido, Fuente Saúco. Y le digo, ya los cuatro días, pero bueno, vosotros no tocáis música moderna, no tocáis un bolero, y el bolero es difícil de marcar. No tocáis un bolero y tal, un bolero, un forrento, un bolero. Dice, pero tú no marcas. Digo, venga, hombre, yo no sabía ni una nota de música. Cuando se pone a tocar el bolero, lo marcaba mejor que ellos. Se quedaron admirados. Por eso digo que yo la música la llevamos siempre en el alma.
¿Sus hijos también saben música?
No, ninguno. Y ninguno ha tocado la acordeón.
¿No han aprendido de usted?
Ninguno.
¿Por qué no nos cuenta un poquito una boda de antes?
Ay, las bodas, pues, de lo general, antes, ahora no son como antes. Porque antiguamente, hasta hace unos años, muy pocos, pues, se hacían las comidas. Algunas personas que estaban dedicadas a hacer comidas o traían de fuera y comían en las casas o a un salón, que hay unos salones aquí, se juntaban el personal padre. Ahora no. Yo tengo una hija casada ahora, en Barrate, pues lleva ya 28 años, llevará, o 30. Una hija que tiene de 22 años se va a casar el día 19 de septiembre. No, el día 19 de octubre. Ya han fijado la boda porque ya no dan las comidas en los pueblos. Van a comer a sitios donde Iguarrate está aquí, a 8 kilómetros está Fuente Saúco. Y luego a 8 kilómetros de Fuente Saúco está Barrata, donde vive mi hijo. Y van a comer todo el personal, vamos, que ya casó un hijo hace 3 años, a Tor, a una casa que van comidas. Y ya tienen pedida para el día ese, porque si no la piden luego no llegan a tiempo. Y luego hacer el baile en el pueblo. Hacer el baile en el pueblo. De alguna forma, allí no hay quien toque los instrumentos, llevarán a otros. Y así se hacen las bodas ahora.
Antiguamente las madres daban a jugar a las hijas por las bodas. ¿Qué ponía la novia y qué llevaba el novio a la casa?
Pues antiguamente, yo me acuerdo de mí y de algunos más casos, que era la mayor parte. El novio compraba el anillo, se lo ponía. El novio le compraba a lo mejor el vestido y la cama. No, la cama la ponía la novia. El novio otras cosas. Sí, eran cosas que se llevan de costumbre. Se llevan de costumbre. De Eudora Luz.
No, 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 no
si se gasta un poco más de uno, tengan miedo.
Que usted es gratis, ¿verdad? Justo.
Hombre, no es gratis del todo. Me regalan 22 al mes, 22 kilovatios. Uh-huh. Y los demás me los cobran a 3 perras cada kilovatio. Uh-huh. Aquí no se mira la cocina, no se mira braseros, no se mira nada más que... que se gaste, pues, como si estuviera todavía. Que no me querían dejar jubilar la empresa. Yo iba a liquidar a Toro. Me pagaban el coche a Montechampo. El coche de Salamanca que va 3 días a la semana a Toro, el billete, la comida. Y iba a liquidar cada 2 meses que cobraba a Toro. Y cuando ya voy a hacer los 67 años, y voy y le digo al jefe, el pueblo este está en cola, lo llevaba en cola. Ahora voy de Zamora a mirar contadores. Pero está en cola, lo asiste Toro. Poco lo tiene que asistir porque le ha costado unos millones en arreglar. Si salen ustedes a la calle, ven los postes, ven todas las instalaciones de hilo concéntrico, unas condiciones, todo, no tienen que pensar en nada. Pero todavía de jubilado yo le hice muchas cosas y me miraban, bueno. Y cuando voy le digo al jefe, digo, pero señor, que se llama de apellido, pero ¿cuándo quiere usted jubilarme? Que voy a cobrar más, porque me quedaron una vez que se encargó y Verduero, me quedaron aquí media jornada. Y yo le atendí al pueblo de media jornada solo, y claro, y va a jubilarme y va a cobrar más. Y bueno, digo, pero señor, que me está usted perjudicando, voy a cobrar. Si algo tengo que hacer a su lado, y le he hecho muchas cosas luego después. Muchas cosas, le he hecho. Y llamando por teléfono, me han llamado esto. ¿Puede usted arreglarlo? Digo, bueno, pues déjelo usted yo arreglar. Sí, después de 67 años, fundado. Ahora ya, pues, con mis 83 años, pues le digo la verdad. Ya noto yo algunas cosas que se me van a la memoria. Porque yo le podía a ustedes contar una millonada de chistes, una cosa, en fin. Pero ya se me va mucho respeto. Ya son 83 años.
Oiga, ¿en la boda ponían yugo?
Sí.
Cuéntanos eso.
Era costumbre poner yugo. Y me acuerdo que cuando casé yo a la hija mayor que vive en Badajoz, pues tenía yo un carrito a varas con unas ruedas de goma, para cositas de, a lo mejor, la labor era independiente, carros y mulas y eso, pero un carrito a varas, cuando...
Bueno, ¿y aquí han venido estos señores?
Estos señores...
Estas señoritas y señoras.
Estos señores han venido por mediación de...
¿De quién?
Han venido a hablar conmigo, que le contaba algunas cosas antiguas del pueblo.
Pues hija, los hay que más que tú que las pueden contar.
Bueno, sí, habrá.
Mejor que él.
No sé. Difícil. Mira, le ha dicho esta... que como yo nadie...
Bueno, menuda prima.
Bueno,
nos iba a contar ahora lo del yugo de...
Me están preguntando...
El yugo a las...
¿no? Cuando casé yo la mayor, ¿cómo le digo?
Mira que era nunca. Mira que eran unas bromas.
Pues cogí, al salir de misa, una caballería con el carrito para... Lo monté en el carro para a correr el pueblo y pues quedé con ganas de poner el yugo.
Bien. Ya que está usted aquí, ¿el ajuar de antiguamente en qué consistía? El ajuar de la novia.
Mira, yo ya no, pero cuando yo me casé, un velo con una coronita. Ah, la hoja de la boca, la hoja. Pero cada
las,
uno lo que...
las llevaban y esas cosas.
Cada uno lo que podía. Uh-huh. Se conocían las ricas.
Se conocían las categorías.
Las ricas
en las categorías.
Se conocían. Había 3 categorías en el mundo. Las más ricas. casi van de una manera, las del medio de otra, y las pobres de otra.
Sí, sí.
Había tres categorías, ahora da gusto. Todos somos iguales.
Cuando nosotros casamos una hija que vive en Iguarate, pues fue una boda estupenda, muy rumbosa, porque rumbosa la dábamos cuando era mucha gente. Y se hizo, en mi cocina, se hizo el gallo, pero a comer a un salón de baile.
Pero antes a la mayor, en casa, tuvimos que sacar de esa habitación que...
De esa sala, sacar los trastes, se llenó esa sala, se llenó esto, se llenó la cocina, se llenó el comedor.
El comedor de la cocina.
Y se llenó todo.
Era horroroso antes,
sí.
Luego ya que se casaron, que hemos tenido seis hijos, pero tenemos cinco hermanos. Y una no se murió de 7 años.
Murió de 7 años.
Porque me lo llevaron a la guerra después de tener 2 hijas.
Tenemos 2 hijas.
De 29 años lo llevaron a la guerra, lo tuvieron 2 años.
De la quinta de 29, tenemos 23 meses. Luego fue la quinta de 28 entera y fue... Y aquí...
Luego ya los otros
la,
hijos.
La mitad de la quinta del 27.
Yo tuve de 40 la última. Fíjate que de
40.
De 40 años tener 6 hijos. Mira que éramos todos. ¿Tú la pegaste?
Está, esa está mi maestra en San Sebastián de los Reyes.
¿De Madrid?
Madrid. Esto. Así que...
Mira. Anoche llamó por teléfono.
Luego después, mira.
Por su madre que va a la parada de la
pues ya venían unos a dar la voz. Aquí, y en un local en ese barrio que está ahí, tenía el padre un local, y allí hacían ya el guiso. Y ya, pues qué gloria, iba a San Luis a acompañar esto, que poniendo el banquete da gusto.
Ahora las bodas
pero las madres entonces eran unas madres.
Ahora las bodas que van a
recoger. Daban, ¿qué cosas daban las madres a las hijas para las bodas? Que le, ¿cómo ayudaban a prepararlo?
Según la categoría.
Según la categoría. Nos llevaban buen equipo, que llamaban el equipo. Unos lo llevaban bueno, otros lo llevaban como podían.
Según la categoría.
Claro, era antes así. Ahora da gusto, todos somos iguales. Los viejos ya estamos ya. ¿A qué vale con los viejos ya? Con 80, va a hacer 58 años, que el día 23 de septiembre que nos quedamos. 58.
Oigan, ¿y cómo era el guiso que hacían en las bodas?
Pues muy bien, paella, tostones, pollos, y todo eso hacía.
Bueno, pero un poquito... ¿Usted no sabe hacer algún bollo?
Yo no, hija, no sé qué tipo.
¿Y algún tipo típico aquí?
Aquí ya hacen muchas magdalenas.
¿Magdalenas?
Y pastas, y amantotao. Esas cosas de los pueblos.
¿Y dónde compraban las cosas? Antiguamente. ¿Había aquí tiendas?
Tiendas, pocas había. Pero íbamos a Puentes
Alto. Ahí iba la capital, a Puentes Alto que estaba repartido.
Pero aquí ya mucho. Aquí ya mucho.
Bueno,
nosotros ya nos.
Voy a sacar la lista y me encuentro aquí con. Esta es la hija mayor que vive en Badajoz.
Que tiene 57 años.
¿Y van a visitar mucho hoy?
Tiene...
Hemos pasado para allí 3 inviernos. Y esta es la... Esta es verdad.
Ya no saben.
Esta es...
Cuando estaba embarazada del segundo.
Se llama... La que está de Madrid, a la vera de Madrid, de Madrid. Se llama...
¿También van a visitar esta situación?
No. Hemos atrevido.
Ya no podemos salir de casa.
No, curiosidad, ¿quién mataba a los animales en la boda?
Pues la gente.
Ah, la...
la... Ya no es...
Se
buscaba... Esta es la más pequeña. Tiene estos 3 hijos.
Tiene estos 3 hijos.
¿Qué?
Esa es la que está de maestra. Se llama... Se llamaba mi madre... Ah, no, usted
de mentalidad. Esto va a ser 41 años el día 2 de septiembre. Tiene 2 chicos y una niña. La niña ya tiene 9 años. Y el mayor, este, 15. Y este el día 3 de agosto hace 14.
Claro,
¿cómo vamos a pasar? Tengo un una hija de 57 años.
¿Cómo va a estar?
¿Por qué vamos a estar?
Lalo te va hace poco con la catarata. Y ya hace 6 años de otro ojo.
¿Qué ha hecho? ¿Cómo?
De una catarata.
De una catarata.
Una catarata que se cubre. Le sacaron ahora. En febrero.
El día 15 me operaron.
Lo sacaron de un ojo.
Estoy medio ciega.
¿Conocen ustedes las lentejas?
Sí.
Como una lenteja grande de la misma bonilla. Con puntos y todo que le cogieron.
Bueno, pero mira, ver lo que estoy haciendo.
Eso es para que está una nieta que se va a casar. El día.
Un tapete.
En octubre.
En octubre se va a casar.
Ya 19.
Y tengo unas gafas para ver.
Y otras para.
Y otras para.
Y otras para hacer la voz. Pero solo voy a hacer la voz. Que otros no lo harían. Pero yo me gusta, no me gusta.
Ya no está de nada.
Está muy bien eso.
Y.
¿Se lo enseña usted a sus hijos?
Cuando eran pequeñitas, digo. Pero saben ellas llamar. Mira, las madres no sabíamos tanto como él. Luego yo ya, cuando ya la mayor salió de la escuela y no podíamos darle carrera, fue a un taller aquí que había una modista.
¿Qué
había oído, no?
Una modista. Ay. Se llamaba, una que sabía coser. Iban muchas chicas.
¿Cómo llamaban a esa señora?
¿Eh?
¿Así?
Se murió el soltero.
No, pero ¿cómo la llamaban?
¿Cómo se llamaba?
Modista.
La modista.
Hacía los trajes para las chicas, para las modas.
Y no había
una costura.
Y ella iba a aprender allí. Y ella aprendió allí.
Tenía que enseñábamos lo que podíamos.
En los pueblos.
Yo hice muchos bolillos.
Había que valerse.
Hice puntillas de bolillos, no las habéis visto nunca. Y tengo un mundillo.
Bueno, ha hecho.
La hizo.
Tenemos dos nietas en Badajoz. Una tiene. ¿Cuántos años tiene? Se llama. ¿Cuántos? 32. Bueno, se casaron ahora hace poco, ya tiene una niña. Y otra, un poco más chica, ya tiene un niño. Y le ha hecho esta, unas mantas para la cama.
Unas colchas.
Llaman colchas para encima de.
La
colcha de la cama. De estos tapetes para. De esto que lo ha hecho ella, este.
Sí, sí.
De estos tapetes. Y ahora está haciendo ya para que se va a casar para la nieta. Que se va a casar.
Pero, ¿y qué voy a hacer? Voy a estar así.
El día 19 de octubre.
Para vosotros, que os gusta que fumáis. Ya hacéis eso, la vida moderna. Pero las viejas estamos enseñadas a trabajar. Así que yo, aunque tengo 81 años, y estoy medio ciega, ¿no ves qué faveros? Tuve que quitar las gafas y ponerme estas faveros. Y ahora voy a hacer, no puedo dar un punto. Tengo que quitarme de y ponerme otro.
Oye, ¿y cómo los motes aquí? ¿Ay, motes? ¿Cómo llaman a la gente?
¿Motes?
Sí.
¿Toda gente?
A usted, señor, de la luz.
A mí, la luz. Y esta la llaman la chica.
Llamaban al padre.
El padre,
cuando era pequeño,
veleaba para engañar a unas chicas. Lo pusieron chicas. Pues las hijas sí. Pensaba.
Luego ya nosotras. Ya, pues ya no.
¿Y alguno más por ahí, algún mote que llamen a alguien?
Hay muchos motes.
Así gracioso.
Bueno, maja, ¿de dónde sois?
De Madrid.
De Madrid.
Y habéis venido a Villamor. ¿Y cómo os habéis caído por este pueblo?
Pues ya ves.
Pueblos hay peores que este pueblo.
Sí. Muchos.
Los hay peores que este pueblo.
Se pone un chingado bien bonito.
Se lo dice a usted.
Hay muchos árboles.
Aquí se quiere al forastero como que. En ningún sitio, en ninguna parte del mundo. Se os echa el monasterio de bien.
Sí.
Sí.
¿Es ese pueblo el que tiene ahí? ¿En el cuadro?
Sí,
sí.
El pueblo es.
Lo cogió el
gordito. La esa.
El señor de la barba.
El de la barba lo cogió.
Por Dios.
Qué bonito.
La calle esta se ve poco. pero se ve. Ese es el pueblo.
Bueno, Maja, aunque se organiza a reír de los viejos...
Uy, no, de eso nada, de eso nada. Aprender mucho. Con las costumbres.
Bueno, me están preguntando costumbres del pueblo.
No nos ha contado todavía la cosecha, la matanza. ¿No se hace la matanza aquí?
Oh, ya. Mucha. Para matar a una vaca y tres hijos.
Esto, ahora se
hace... Porque entonces no vendían como venden ahora. No dependías nomás que teníamos gallinas. Que teníamos
la mayor parte.
Y tantas gallinas que comían los huevos frescos, que tenías una vaca lechera o una cabra.
Y la leche. La leche
la comía. Y la leche, pues, más reciente y mejor.
Nosotros
nada. Matábamos unos buenos cebones. Y hacían la vianda.
A donde me encontraron ustedes, tengo un corral. No tengo nada.
Y
ahí
mira,
teníamos una vaca.
Y luego, cuando los choritos se doblaban ya, los freías un poco en aceite. Y los echabas todos a una olla. Y luego, después, en aquella olla, echabas un poco de aceite, echabas un poco de cáscara de limón para que friera y una corteza. Echabas un poco de menta. Metías aquella vianda en la olla. Como estaba tan fresquita, así se conservaba todo el año.
Qué bueno.
Fresca. Y los lomos los adobábamos y los metíamos en la olla.
¿Qué se echaba en el adobo? ¿Qué? ¿Cómo era?
¿Eh?
¿Cómo era lo del adobo?
El adobo. El adobo es con pimentón, orégano y ajo, bien machacado.
Todo.
Y lo hacías en una artesilla porque matábamos unos cerdos de 200 kilos.
Wow. Y entre empezaban los
sabores
por 28 kilos.
Porque los cebábamos nosotros.
Los cebábamos en casa y todos los ganados.
Y todo el mundo. Porque
había un carnicero que mataba por las matanzas que llamamos, por las navidades, hasta San Antón el 17 de enero, se hacían las matanzas en el pueblo, y había un cortador que llamábamos que mataba algunas veces. Luego ya no mataban en todo el año.
Luego no mataban hasta el verano.
En todo el año.
O sea, tenían matarife.
Claro.
Sí.
Y te vendían carne, como aquí eres carne.
Y ahora, pues vas a cualquier comercio y allí tienen de todo.
Y mira, los lomos.
Lo mismo tienen fruta que tienen.
Que eran labrísimos. Por lo hacías en una artesilla, no sabes lo que es una artesilla.
Sí.
Le echabas la sal. La movías bien movida. Le echabas el orégano. Le echabas el pimentón. Luego, después, cogías en un plato con la mano y untabas bien el humo de pimentón y lo metías ahí. Y luego probabas el humo, que ya no estaba salado, que estaba a punto de sal. Lo sacabas, lo colgabas, se oleaban, y luego los freíamos y los metíamos en una olla.
Cuénteme, ¿hacían morcilla?
También hacíamos
morcilla.
Y le hacíamos la morcilla con calabaza y con cebolla y con canela.
¿Canela también?
Canela, le echábamos al morcillo y quedaba muy rico.
Aquí no se echa pan.
Pero ya, ¿eh?
Pan no se echa.
Y mucho pan, ¿no? Y la sangre del cerdo.
Sí, sí.
La sangre del cerdo.
Y envolvías todo el pan y toda la sangre del cerdo. Y cuando ibas a echar ya la sangre del cerdo, el cerdo le pinchaba. Corría la sangre del cerdo y no la dejabas de mover con sal.
Para que quedara como
agua. Para que no se cuajara bien. Y luego ya la echabas allí en el pan, en la cebolla y en la
cara. Ahora ya no se hace nada.
Las masabas bien, bien. Mira que lo que os estamos contando.
No, no. Se está contando la verdad. Ahora los labradores.
Ahora ya no.
Cogen su tractor. Van. Y a comer a casa.
Y antes.
Y a comer a casa. Ya se come el cocido ese que llamamos. O los fréjoles. Y luego la carne que todos los días están vendiendo. Hay dos carnicerías. Todos los días están vendiendo carne. O al comercio que venden.
Bueno, mira que esos estamos contando.
No, no.
Vaya que le estamos contando.
No, que ha dicho que al cerdo pinchaba no sé qué.
¿Cómo? Le pinchaban al cerdo para matarlo.
¿No has visto matar a un cerdo?
No. Le pinchaban para matarlo.
Le pinchaban por
así a la garganta.
El tajo.
Y echaba el chorro de sangre.
Se pone un tajo que ahí lo tengo yo en la cuadra, un tajo como de aquí allá. Un tajo hermoso. Metes ahí un.
Con unos
un
hombres.
Que pesa 200 o 300 kilos, metes el cerdo, le pinchas por bajo la garganta y sale la sangre y queda.
Pero sale chorro.
Y queda escarolada la. Y queda escarolada el tocino y todo.
Y da todo, sí.
¿Cómo se acaba el cerdo?
¿Cómo se ataba? No se ataba. Los cerdos eran más gruesos.
Se le echa mano, no sé yo, se le echa mano a las patas. Yo los cerdos grandes, pues al ponerlos se le arregló siempre muy bien. Sangrarlos y deshacerlos. Y los cerdos grandes, al meterlos en el tajo, atado el hocico bien, porque habían una boca esos cerdos grandes.
Nosotros
siempre matamos unos cerdos muy grandes.
Se mataba toda la familia.
Que pasaban, avanzaban los jamones. Menos de 28 kilos no pesaban nunca los jamones.
Los jamones, así que no crees que lo pasaban.
Ahora hay uno en la cocina que pesa ya por 25 kilos.
Vale, con el hambre, ahora.
Ahí colgado, que se está curando. También. Hay un.
Mira, la casa de los hijos las han hecho nuevas. Pero no se le conservan los jamones como casa de su madre.
¿Y traen aquí los jamones a curar?
Claro,
hay uno que más... pesará unos 28 kilos.
No, este año menos.
Un poco menos.
Que llevaron menos.
Sí.
Oiga, y
bueno,
majas.
Bueno, por tanto gusto.
Igualmente,
así que, nada, son bonitas
reivindicaciones.
De los pueblos, mira.
No hay risa que más.
Y las profesiones, y eso todavía no nos ha contado nada. Y si las profesiones, las fiestas religiosas. Ay, y...
las fiestas religiosas.
Se ha perdido todo.
Se ha perdido mucho.
Aquí había muchos santos y salían el día del jueves de Corpus y el domingo sacramento todos los santos. Pero luego vino
un cura,
solo que el santo.
Hemos tenido un alcalde aquí. Va a ser alcalde del Grupo Socialista hasta 8 años. Su padre y su madre, todos los domingos a misa, religiosos.
Bueno,
él, como ya era socialista, pues hay menos.
Bueno, pues es católico.
Sí. Viene a la función, pero menos. Viene a la función de San Roque y no.
Y él hace la función del santo.
Hace la función del santo, porque es.
Y de San Isidro.
Es de acostumbre. Lo de San Isidro es la hermandad.
Bueno, pero.
Es los labradores. San Isidro labrador.
Uh-huh.
Eso hace.
Bueno, majas, con que venís a saber las cosas ya.
El día 15 de...
Y luego se reunir. Mira aquella vieja tonta.
Es el día 15 de mayo, San Isidro.
Sí, sí, sí.
Claro.
Sí, bueno, pues eso.
Madrid también.
¿Cómo ya está ido?
Sí. Ya se lo he dicho que se me van muchas cosas. El día 15 de mayo,
que
de San Isidro, la hermandad hace una función.
Mira qué.
Y convida a todo el pueblo.
Oye, te voy a decir una cosa.
A un salón que grande.
El tiempo lo trae y el tiempo lo lleva. Parece mentira. Que se me haya encargado a mí los años encima y no los haya visto.
Sí, la vida con la vida, cada uno de las ejecuciones se va y no dice nada. Se va y no.
Y te parece mentira que. Parece mentira que tenga yo 81 años. Porque yo he sido activa y viva. Pero ahora yo estoy.
Pero yo soy más viejo,
no he vivido mucho.
Te llevo año y medio.
He vivido mucho.
He vivido mucho y he tenido mucha salud. Pero ahora estoy amor.
Tengo y tuve yo unas novias buenas, no sé si lo mira.
No, señor, menudo tipo. ¿Qué te parece? Mira que somos tontos.
Bien de piropos con chat.
¿Qué ha hecho? No se han cantado los años y no los hemos visto.
Si la vez de pasar, cada uno de los huesos a pasar la vida.
Bueno, no estáis mejor aquí que respirar mejor que
esto. Sí,
¿qué es después de viejos tontos?
A pasar la vida, lo mejor que podáis. Pero la vida hay que mirarla y aprovecharla. Porque lo que se va no vuelve. Lo que se da no vuelve. La vida es así. Si no aprovechas bien lo que puedes aprovechar, lo que se va no vuelve. Yo, con mis 83 años, que los voy a hacer para el día 15, pues tengo mucha experiencia en la vida. Lo que he notado, ya digo, que se me dan muchas cosas. Yo le podría decir a ustedes algo, un carro de chistes, una niña de cosas.
A ver, yo le voy a recordar cosas.
Esto, le iba a decir, piezas que tengo grabadas. Me parecerá a ustedes mentira. Tengo que ir mirando. ¿Dónde está aquí? La aspiradora. ¿Ustedes han oído la aspiradora? La aspiradora con su esportilla, tarde en la sombra de la cuadrilla, subrespirando los fregadores. Yo la canto toda. Sigue más adelante otra pieza. Grabadas, ¿eh? Grabadas. Yo tengo 4 discos. Sí, casi no veo. Ah, aquí cambia. Qué felices seremos los dos y qué dulces los besos.
Casito de papel.
Pasaremos la noche de la luna y viendo mi casita. Yo se la canto toda y tocada. Luego, otra pieza, este casito. Este es otro compás. Si el brazo ya entrar pudiera por la gatera de tu portal, y a tu madre arañar pudiera, y a tu moreno hacer los demás. Es una canción muy bonita, ¿eh?
Un poco verde, ¿no?
¿Eh?
Un poco picante.
Pues sí, pero es... No veo, oye, madre, no veo. Otro compás de música. Ábreme la puerta, cielo, que vengo herido. Soy el capitán de un barco que se ha perdido. ¿No lo han oído?
No, eso no.
Pues, canciones. Hay una maíta, no me acuerdo ya. Aquí me notan. Yo tengo unos ojos negros y entre los pedidos ni casi no me acuerdo de la letra. Un más corrido, antiguo. Tápame, que tengo frío. ¿Cómo quieres que te tapes si yo no soy tu madre? Bueno. Ah, esto. Ay, riancheira, ay, riancheira. ¿También lo han oído?
Sí.
El gato montés. Ah, menudo paso doble, el gato montés. Que lo habrán oído. Pues yo tocar todo con la cuerda. El gato montés. Con el grito, con el grito, no me mires a la cara. Un más corrido. Baldomera. Anda, que este Baldomera. Rascate la practiquera que no tengo para fumar. Esto. No la luna, Baldomera. Es una marcha militar bonita. Una marcha militar. Esto es lo compás. Un día un niño, su mamá habló así, cuando había hecha mujer. Es otro compás, otra música. Que si no se le quitan bailando los dolores a la tabernera, que si no se le quitan bailando, déjala que te tome se muera. Yo nada más tengo...
¿Romance?
Pues mucho.
A ver,
pero ya no me acuerdo.
¿Ya recuerdo?
Venga, dame.
Seguro que sí.
¿Y cómo me voy a acordar yo ahora de los romances?
Aquel de la condesita. ¿No se acuerda usted de la condesita? Que al poco tiempo de casarse se tuvo que ir el marido a la guerra. No, ese no. Y entonces le decía el padre...
No ven ustedes.
7 años te esperaré. Tal y cual. Ya por fin se fue. A buscar al marido.
Sé lo que dice. No me acuerdo. Pues esto, cada reclamo tendrá 2 piezas. Y todas las... Canta tu niña bonita.